Si Dios es tan bueno, pregunta a alguien, ¿por qué le permitió a Job pasar por toda esta tragedia? Vamos a empezar con esta y otras preguntas en este día. Bienvenidos a su programa Consejos para Familias.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias con su servidor, Pastor Nets Gómez. Gracias por acompañarnos, siempre es una bendición que estén con nosotros. Y bueno, queremos darles la información por si quieren dejar su pregunta. Puede dejarla en, escribirla en la página de Facebook de su servidor, Pastor Nets Gómez. O bien puede ir a nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. También ahí en el chat puede dejarnos su pregunta y aquí estaremos para responderle. Puede también llamarnos aquí al 877-711-3342 para poderle contestar aquí en vivo. Y aquí estamos ya directamente con la primera pregunta. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que le sucediera toda esta tragedia a Job? Es una pregunta que va dirigida si Dios es tan bueno. O sea, que se está cuestionando la bondad de Dios, obviamente a la luz de la terrible tragedia que vive Job, primero perdiendo a sus hijos, sus propiedades. Después la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Después él, le viene una sarna maligna. Y para rematar vienen estos amigos a condenarlo, a criticarlo. Y Job pues, termina obviamente respondiendo de una manera muy fuerte. Pero quiero hacer una aseveración aquí, si me permiten. Lo que podemos entender es que Dios tenía un plan más grande que simplemente preservar a Dios libre de problemas. Esa tal vez le suene un poco raro, pero quiero repetir esto. Dios tenía un plan más grande que simplemente preservar a Dios, perdón, a Job sin ningún problema. Porque a veces pensamos, lo máximo en mi vida es no pasar por problemas. Pero ¿qué pasa si el Señor dice, los problemas por los que te voy a permitir pasar van a ensanchar tu fe, tu conocimiento de mí, tu madurez, tu profundidad? Porque no necesariamente crecemos cuando todo el entorno es perfecto, ¿verdad? De hecho, dice, quiero leerle dos citas y vamos a ir con una llamada que tenemos. Isaías 55:9 dice, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está tan por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes, el Señor lo afirma. Entonces dice, como yo procedo, si tú lo evalúas desde el punto de vista humano, te vas a conflictuar, te vas a molestar, pero si tú lo recibes desde mi perspectiva, te vas a dar cuenta que siempre existe bondad en mí. Y por último, cuando Job termina su prueba tan grande, él dice, de oídas te había oído, es Job 44, me parece, Job 42, perdón, capítulo, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que hubo un conocimiento de Dios mucho más profundo en la vida de Job y él termina diciendo, ahora realmente te conozco. Él creía que conocía a Dios, era un hombre muy virtuoso, de hecho el Señor dice que no había un hombre como él en toda la tierra, sin embargo, le faltaba conocimiento de Dios y esta dura experiencia que él vive, repito, en el aspecto familiar, la pérdida de sus posesiones, le trajo un conocimiento de Dios y dice la palabra que después Dios le restaura. Entonces, para concluir esta pregunta, no podemos cuestionar a Dios o no debemos cuestionar a Dios cuando no entendemos y cuestionar su bondad. ¿Por qué si Dios es bueno? O sea, estoy diciendo, Dios no es tan bueno porque desde mi perspectiva no hizo lo que para mí es bueno, ¿ok? Pero para Él, desde la perspectiva eterna, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, el proceder de Dios fue bueno. O sea, porque a veces el ser humano observa su bienestar como el tesoro máximo. Yo tengo que estar súper bien. Y eso es mi tesoro, dice el Señor. Bueno, falta que madures. Vamos aquí con la llamada, con mucho gusto. Así que estamos para responderle. Disculpe, ¿de dónde nos está llamando? Y haga su pregunta, por favor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, hermano.
Sí, por favor, acérquese más su boca a la bocina para oírlo bien y aquí estamos para contestarle. ¿De dónde nos llama, por favor?
de la ciudad de Norwalk.
Oh, bienvenido, por favor. Su pregunta.
Oh, tengo una pregunta rápidamente. ¿Sí? Normalmente yo cuando saludo a algún compañero o a cualquier compañero que ya tengo más tiempo conociéndolo, siempre levanto, no sé si usted conoce el símbolo del que le llaman, que es el peace and love, ¿verdad?
Ajá, los dos dedos así, ¿verdad? Ajá.
Entonces a un hermano en Cristo que trabaja conmigo, uh-huh, siempre lo saluda así. Una vez se me acercó y me dijo, hey, no debes de saludar así. Esos son señas del enemigo. Y yo me quedé sin decir nada, pero me quedé con la duda y dije, voy a preguntar, voy a investigar a ver esto que me estás diciendo.
Claro que sí. Sí, mira, yo creo que es algo bien curioso. Ese símbolo, o sea, yo pues ya soy viejo y en los años 60, casi los 70, la época de los hippies, surgió mucho este símbolo de amor y paz. Como era, venía de un trasfondo de los hippies, donde hace el amor y no la guerra. Había toda una filosofía y particularmente se desplegó en este famoso festival de música Woodstock. Entonces tenía una connotación humanista, una connotación no necesariamente cristiana, ¿verdad? Pero yo creo que no condenaría a alguien, más bien como que le invitaría a que investigara qué significa, ¿verdad? Porque en realidad no podemos decir que es del diablo. Obviamente no nació en la iglesia, ¿verdad? Se utilizaba de muchas maneras y de hecho no solamente... O sea, fue puesto ahí en los años 60, repito, en el Festival de Woodstock. Fue muy conocido todo eso, como una búsqueda de paz. Obviamente no es una búsqueda de paz en Dios. Entonces yo creo que él te condena porque es un poco religioso, se me figura, puedo estar equivocado. Porque se le hace amor y paz, ¿no? Como que tú en tu corazón pues estás deseando algo bueno, pero él lo percibe como algo mundano o del diablo, ¿no? Entonces, en realidad no existe una prohibición en la Biblia. No podrás poner con tu mano el símbolo de amor y paz, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si a él no le gusta, pues frente a él no lo hagas. Y si simplemente tu deseo es expresar algo positivo a alguien, no hay problema, ¿me explico? No existe ninguna prohibición en cuanto a eso.
Oh, excelente. Bueno, realmente en mi explicación que yo le dije a él, es algo parecido a lo que usted me está diciendo. Le dije, bueno, realmente nada más es un saludo. Claro. Yo no lo hago con ninguna mala intención en mi corazón, pero precisamente hoy me levantó más curiosidad porque leía en mi devocional el Proverbios capítulo 6. Sí. En el versículo 13 habla del hombre malvado que guiña los ojos. El ojo y hace señales con los dedos.
No, bueno, pero esas señales son señales vulgares. O sea, la señal del símbolo de amor y paz es un signo pacifista y es humanista. Pero, o sea, en el sentido de que no es algo vulgar. Lo que se refiere por Proverbios ahí es a la vulgaridad, donde hay señas deliberadamente vulgares, pero este no tiene connotación vulgar, más bien tiene una connotación pacifista en el contexto de los hippies, ¿no?
Oh, excelente.
O sea que no aplicaré ese versículo de Proverbios a estas señas, porque ahí se refiere específicamente a algo perverso, ¿no?
Ok, muchísimas gracias.
Así es, Dios te bendiga, mi menino querido. Ahí estamos, continuamos entonces por acá. Gracias. Bueno, aquí nos están preguntando, no tenemos otra llamada. Ok, pastor, ¿el bautismo en agua y el bautismo en espíritu o en el don del espíritu son diferentes? ¿O es lo mismo? Definitivamente no son lo mismo. Y voy a explicar. Uno es el que se hace cuando una persona se arrepiente. La Biblia lo dice en Hechos 4:38 y otros versículos más. Mateo 28, el que creyere y fuere bautizado será salvo. 28:19. Y el bautismo en el Espíritu Santo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero ponerte dos ejemplos muy palpables. Uno es cuando Felipe le predica a este eunuco de la reina Candace, ahí en el capítulo 8 de Hechos, versículo 37, y le dice, porque este hombre estaba leyendo Isaías, tenía la duda, Felipe llega, le explica, le comparte el evangelio, y este hombre, Felipe le dice a él, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, porque él dice, ¿qué impide que me bautice? Felipe le estaba hablando del bautismo en agua, y entonces le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. y el eunuco, y dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, el bautismo en agua es, también Romanos 6 explica que es el morir al hombre viejo, y el, o sea, identificarnos con Cristo en su resurrección por una vida nueva. Y también el bautismo en el Espíritu fue Hechos 2, cuando hubo este tremendo derramamiento del Espíritu Santo, se les repartieron, hubo un viento recio, se les repartieron lenguas de fuego, ellos empezaban a hablar en otras lenguas, es tremendo. Entonces, ese fue el bautismo en el Espíritu Santo, y el de agua es diferente, claro que sí. Tenemos otra llamada más. ¿Qué tal, por favor, su pregunta? ¿De qué ciudad nos llama?
¿Qué tal, Spring, pastor?
¿De dónde, perdón?
Palm Springs.
Ah, oh, Palm Springs, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
Gracias, pastor, gracias por todo. Pastor, tengo, bueno, unos hijos, ¿verdad, pastor? Y cuando siempre educan, cuando están como disciplinando a mis nietos, siempre les dicen que Jesús no le gusta, y ay, yo digo, como, y no quiero, como no quiero intervenir mucho, y aparte dije, tengo poco en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero yo pienso que no es correcto, o sea, y van a una iglesia y acuden, y como que no certificando, ni sé si la iglesia apoya eso, pero siempre dicen, acuérdate lo que te enseñaron en la escuelita bíblica, a eso a Jesús no le gusta. Y yo digo, pues yo una ocasión escuché a usted que pues no puede ser así, porque pues al rato van a decir, ese Jesús es malo, ¿no? O sea, claro. No sé, pastor.
Es correcto. O sea, yo lo que hemos aprendido en cuanto a utilizar a Dios como el instrumento de a Dios no le gusta esto y no le gusta el otro, lo hacemos parecer como un Dios disgustado. Y lo que queremos es que nuestros hijos conozcan al Señor, que es Dios de amor, Dios de misericordia. Él tiene también sus juicios, sus cosas, pero la imagen que presentamos es incorrecta en el sentido de que, por ejemplo, ¿por qué un niño no debe ser desobediente? Porque estás deshonrando la autoridad, porque es un principio de orden, porque si tú aprendes a honrar la autoridad, vas a poder caber en los lugares. O sea, antes que utilizar a Dios no le gusta, porque siento que es una respuesta simplista, ¿no? A Dios no le gusta, ¿no? Mejor explique la razón que existe detrás de un mandamiento o de una prohibición específica, en vez de decir, a Dios no le gusta, o eso es del diablo. Estas dos posturas hacen sonar, no le dan una razón suficiente, más que, bueno, imagino que el diablo pues, le gusta las cosas así y a Dios no le... O sea, no les trae un conocimiento. Entonces, creo que es más correcto la explicación que utilizar el famoso a Dios no le gusta o ese es del diablo, mi hermana.
Perfecto, muchas gracias. Hermano, si ¿sí puedo hacer una segunda pregunta breve?
Sí, cómo no, vamos.
Gracias, pastor. Y respecto a los dientes, ya ve que ahorita, pues no que esté muy de moda, ¿no? Pero que las personas o las jóvenes prestan su vientre, ¿verdad? Y pues como están pagando, creo que alrededor de $80,000, ¿no? Pero... ¿qué tan correcto está eso bíblicamente? Claro, pastor. Claro. Si es que está correcto, ¿verdad?
Ya, o sea, obviamente ya todas estas cosas que se están haciendo actualmente, pues sí están desvirtuando el matrimonio y la familia como Dios los diseñó. Hermanos, Dios diseñó el matrimonio, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, desde el Génesis hasta el final de la historia, y donde los hijos crecen en ese entorno. Todas estas cuestiones donde ya hay un concepto diferente, ¿no? O sea, ¿habrá casos donde, por ejemplo, alguien que no se pudo embarazar utiliza algo así como una medida extrema, pero obviamente todo se hace como en orden, en respeto? No creo que hubiera algo malo en eso. Lo mejor es siempre conservar el orden divino. E incluso la Biblia nos habla de mucha gente que fue estéril y que recibió milagrosamente la capacidad para concebir. Entonces, yo creo que puede ser, mientras no se pierda el concepto básico de la familia, esposo y esposa, padre y madre, criando hijos en el contexto del hogar sano. Eso es lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado de que no se desvirtúe el diseño original de Dios. Era mi respuesta, mi hermana.
Perfecto, pastor. Pues muchísimas
Dios
gracias.
Le bendiga,
que Dios le bendiga, hermana, por todo lo que hace. Saludos,
bye. Gracias para servirle. Muy bien, aquí estamos, hermanos queridos. Muy bien, entonces, estamos hablando aquí de algunas preguntas importantes. Tenemos una pregunta un poco larga aquí que dice, buenos días, pastor. Mi situación es, conocí a mi esposo de niña. Nos volvimos a encontrar y fuimos 5 años novios. me propuso matrimonio y dejé mi país, mi trabajo y mis hijos. ¡Wow! En su país, ¿verdad? Yo estaba sola por 10 años, nunca me casé antes. Mi esposo es divorciado hace muchos años. Llevamos un año de casados y viajé a mi país. Me enteré que todo el tiempo ha estado con otra mujer. Aún estando yo acá, se desapareció 3 días con ella en su casa. No sé qué hacer. Muchas veces le perdoné sus mentiras y traiciones y cada vez le creí que iba a cambiar. No sé cómo tratarlo, no sé qué hacer. Oré mucho antes de casarme y entendí que estaba bien hacerlo. Yo lo amo y tengo la esperanza que hay un arrepentimiento verdadero y una restauración. Mis hijos están en proceso migratorio. No entiendo muchos detalles de la pregunta, pero es muy grave. Mire, una persona mentirosa, una persona que traiciona, una persona que es infiel, obviamente pierde la confianza. Entonces, no es, obviamente, el mandamiento bíblico es perdonar al que hace todo. El Señor dijo, ¿hasta cuántas veces? 70 veces 7. Entonces, nuestro corazón siempre debe perdonar. Pero de ahí a que le permitamos que él siga, seguir confiando en él como si nada, no es sabio. Porque la confianza es algo que se gana. O sea, yo perdono, porque sí, ¿verdad? No te voy a odiar, no te voy a estar atacando, pero no puedo confiar en ti porque has demostrado que no eres confiable. Entonces, vea un poquito un factor de codependencia, ¿no? Porque según entiendo la historia, ella le propone matrimonio, ella deja todo su trabajo y sus hijos, o sea, se va con este hombre y él es divorciado, o sea, ella tuvo un antecedente, no sabemos por qué se divorció. Luego llevan un año de casados. Fíjense, llevan tan poco tiempo y mientras ella estuvo de viaje, él ya estuvo con otra mujer. Entonces yo le diría, mira, estás demostrando, porque el hecho de que haya orado, yo les pido un favor, hermano, siempre, escúcheme bien, que oremos por situaciones de este tipo. Si yo me casaré con él o no. Nuestras emociones son muy fuertes. El enamoramiento, otros llaman el estar infatuados. O sea, estoy como, ¿cómo lo explicaré? No pienso bien porque me dejo llevar por esta persona. Entonces, Señor, te pido que me confirmes que si eres la persona, hoy deje de llover. Dejó de llover, o sea, cuidado. O sea, no quiero decirlo con usted, pero en estas situaciones de enamoramientos y casamientos, estamos la sabiduría de Dios, pero también el consejo de la iglesia, de consejeros, por favor. Antes de casarse con un hombre que es divorciado, sería bueno tomar un curso prematrimonial. ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Porque dice que es cristiano, pero si está en adulterio y le está mintiendo, hay una seria contradicción. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, dijo Jesús, entrará al reino de los cielos. Entonces, este hombre no es confiable. Yo le recomendaría que usted tomara consejería y lo retroalimentara, hablara con él para decirle que esto es un error, que usted, mientras él no demuestre fidelidad completa, usted no puede confiar en él. Y si él se altera, se enoja, no lo acepta, es un mal signo y hay que poner una distancia con un hombre que es así. Porque aquí como que la veo de que, fíjese, que cada vez le creí que iba a cambiar. Muchas veces le perdoné sus mentiras y traiciones. O sea, ya es un hombre que tenía una historia de mentira y traición. Y usted dice que Dios le dijo que se casara con un traicionero. No sé si fue Dios o fue usted misma. No se moleste, pero creo que es importante el que podamos reconocer. A veces nuestras emociones y sentimientos nos engañan, ¿verdad? No, es que Dios dice que sí, todo va muy bien, él es buena persona. Me miente, me traiciona. Pero Dios te ha dicho, no, hija, este hombre no es confiable y obviamente te va a romper el corazón y obviamente va a romper el pacto. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, hermana querida, hay que ser muy sabios en estas decisiones, por favor. Vamos ahorita con la siguiente pregunta. Okay, tengo una hija. Esta pregunta es muy interesante y quiero abundar un poquito en ella. Escúchala bien. Ok, tenemos una llamada. Vamos directamente con ella. ¿Qué tal? Vamos desde Indio con la llamada, por favor. ¿Cuál es su pregunta?
Hermano, tengo una pregunta. Mire, para servirle. Mi esposo, tengo 37 años casada con mi esposo. Uh-huh. Casi siempre lo notaba yo raro, pero descubrí más o menos 5 o 6 años que tenía le descubrí amigas en el teléfono, ¿verdad?
Okay.
Pero después, hace aproximadamente unos 4 años, descubrí que él le mandaba dinero a una muchacha.
Okay.
Pero él salía mucho para Mexicali. Y
yo ¿nunca le pidió usted acompañarlo para Mexicali?
Él se iba solo.
¿Pero usted no le pidió, quiero ir contigo?
Nunca me llevaba porque teníamos negocio y había iglesia y él decía que alguien okay. tenía que quedarse enfrente.
Okay.
Entonces yo me quedaba. Uh-huh. Y él se iba, duraba ahí 2 días y así.
Okay.
Bueno, por fin yo lo confronté y él lo negó.
Okay.
Pero luego después él se reconcilió con el Señor. Agosto del año pasado, él se reconcilió con el Señor. Y vino y me pidió perdón. Y yo le dije que de qué. Me dijo, te he fallado en muchas cosas, perdóname. Okay. Pero de qué, le dije, la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Me dijo, tú nomás perdóname. Yo le dije, okay, le dije, está bien, le dije, yo te perdono. No sé de qué, pero yo te perdono.
No, no es correcto.
Me dijo, no me dejes volver a ir solo para allá, me dijo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y siempre quiero que tú me acompañes. Yo
excelente.
Le dije, está bien. Llegó diciembre, yo en diciembre me enfermé muy grave.
No puedo ir con mucho detalle, mi hermana. ¿Podría ir para su pregunta, si es tan amable? El tiempo es un poquito corto.
Solamente le quiero decir, él se fue, nomás esperó ese tiempo que yo estuviera enferma y se volvió a ir.
Uh-huh.
Entonces, cuando regresó me pidió divorcio. Ahora él no quiere divorciarse, pero sigue yendo para allá. Prácticamente ahí hace su vida. Viene 2-3 días para acá y sigue allá.
Ok, ¿cuál es su pregunta para mí?
¿Estoy mal ante Dios?
¿Mal en qué?
¿Mande?
¿Mal en qué, mi hermana?
Ante Dios, porque yo prosiga con el divorcio.
Bueno, si él quiere divorciarse, pues usted ya, ¿qué va a hacer? El matrimonio es un acuerdo entre dos personas. Y si una de ellas no está de acuerdo, pues el otro ni modo que le ruegue que no se divorcie si él ya quiere divorciarse.
Ya.
Sí, o sea, no es que usted esté mal. Es que él se desvió. Él se dejó llevar por el engaño del adulterio. Está haciendo una relación ilícita que va a terminar mal. Ese matrimonio de él va a terminar mal, es obvio. Porque lo que mal empieza en ese sentido, producto de una traición y de todo esto, va a terminar mal. Que Dios tenga misericordia de todos los involucrados. Entonces, sí, hermana, pero usted, pues, ¿por qué estaría mal si el que la rechazó fue él y el que falló fue él? O sea, ¿por qué razón estaría usted mal si el que está haciendo las cosas mal es él?
Perfecto, eso quería nomás oír.
Sí, pero ¿por qué estaría mal usted?
Porque la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre.
Pero no lo está separando usted, lo está separando él.
Ajá.
Sí, usted no es responsable, mi hermana. O sea, en ese sentido, creo que hubiera sido bueno que cuando él le pide perdón por las traiciones, usted no diga, bueno, usted le dice, ¿de qué? Y le dice, mira, se me hace muy bien lo que estás haciendo. Yo creo que necesitamos ir a consejería. Necesitamos presentar nuestra situación delante de alguien que nos ayude. Porque si tú me estás diciendo perdón porque te fallé, y obviamente ya en mí hay una sospecha de que te ibas y de que le mandabas dinero, obviamente hubo infidelidad. La infidelidad se puede perdonar y se debe perdonar, pero la confianza no necesariamente se puede otorgar, porque el que yo te perdone no quiere decir que tú seas confiable. ¿Dónde estás? Entonces, si quieres realmente restaurar el matrimonio, atiéndete tu problema de lujuria, de mentira, de infidelidad, de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en aquel momento hubiera sido una buena oportunidad para no dejarlo así, porque a veces como que yo entiendo que no queremos como causar más, pero yo les animo a todos a que este tipo de situaciones seamos un poquito más objetivos. Bueno, ya se sintió mal, no te sientas mal, ya nos sentimos bien. No. Ok, me estás pidiendo perdón, perfecto, qué bueno. Pero vamos a poder trabajar esto a fondo, porque lo que no se compone bien, a rato se descompone peor. Entonces yo creo que hubiera sido mucho mejor haber aprovechado ese momento. Ahora ya, lo que pasó, pasó, y él está haciendo lo que hace. Se quiere divorciar, yo diría. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que si el no creyente, y en este caso él demuestra que es no creyente, no consiente en estar allí y se va, dice el cristiano, dice, si se separa, pues que se separe él. Dice, o sea, que él tomó la decisión, ¿usted qué va a hacer? Entonces, sí, hermana, o sea, usted le abre la puerta y dice, pues, te quieres ir con la otra mujer, pues, yo no te puedo detener por la fuerza, ni manipularte, ni chantajearte, ni nada.
No.
Y usted no está mal, a menos que usted estuviera en lo mismo, que usted no está en eso, mi hermana. Así que ánimo, Dios me la ayude. Y qué situación tan dura, mi hermana. Busque al Señor y busque consejería. En este momento es muy importante que usted sepa cómo reacciono. O sea, obviamente es indignante, es doloroso, hay confusión, hay enojo, hay autolástima. Tal vez le quiera en un momento rogar, en otro momento le quiera cachetear, no sé, ¿verdad? Pero es importante que usted sepa cómo va a reaccionar. Dios me la bendiga, hermana querida. Gracias por su pregunta y que Dios me la fortalezca. Bueno, se nos terminó el tiempo el día de hoy, desafortunadamente, hermanos. Pero yo creo que hoy estamos hablando en cuanto al tema del matrimonio. Porque el tema del matrimonio es una cuestión muy seria en el sentido de que tenemos que aprender cómo construir relaciones matrimoniales fuertes y cuando existen problemas y síntomas de desconfianza, como los que vimos el día de hoy, vimos dos casos de personas que mienten, que son infieles. Yo quiero decirles a los varones que tengan mucho cuidado con jugar y con coquetear, porque es peligroso. Número dos, que mantengan sus matrimonios bien con el Señor, con consejería, con romanticismo, porque muchas veces las personas van deteriorando desde su intimidad sexual hasta su comunicación y hay una distancia y encuentran, Satanás pone una relación fácil y destruyen matrimonio, hijos y hasta nietos. Entonces, el hombre, que en muchos casos hemos visto, bueno, por lo menos en los casos de hoy, el hombre fue infiel, tiene que arrepentirse y tener mucho cuidado. Hermanos, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios aborrece el repudio y el adulterio, hermanos queridos. Hay perdón, pero es una cosa muy peligrosa. Dios los bendiga, nos vemos la próxima vez. Bendiciones, hermanos.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.